Nuestro invitado especial de hoy nació en Tarragona, pero se crió en Barcelona. Es doctor en filosofía y letras. De pequeño ya era un lector voraz y el destino hizo que esa vocación se convirtiera más tarde en su profesión. Con el tiempo, se marchó a Francia a enseñar literatura en la Universidad de Burdeos. Allí tuvo la oportunidad de dirigir una colección dentro de una editorial. En 1979, ya de vuelta a España, decidió fundar su propia empresa, Quaderns Crema, que edita en catalán, y en 1999 nació El Acantilado, dirigido al mercado nacional. Hoy es considerado uno de los principales editores independientes de nuestro país. En 2002, el Ministerio de Educación le otorgó el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial. Esta mañana nos visita para presentarnos Otilia Castellví, De las checas de Barcelona a la Alemania nazi, un libro que ha publicado en El Acantilado y que recoge la historia de esta modista catalana. Nos acompaña Jaume Vallcorba.
Jaume, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Oye, enhorabuena por la publicación de estas joyas. Yo siempre te felicito.
Muchas gracias.
Yo soy una de esas lectoras que llamo al editor y le digo, oye, enhorabuena por lo que acabas de publicar. Yo no sé dónde encuentras esto. ¿Cómo llegó a tus manos este texto que publicaste en 2003 en catalán con Quaderns Crema y que ahora has publicado en El Acantilado?
Bueno, llegó por casualidad. Un amigo, ya fallecido, el pintor Xavier Valls, que vivía en París entonces, pasaba los veranos en Barcelona y en una cena de esas de verano maravillosa en su casa de Horta, me sacó un librito, para mí absolutamente desconocido, que era el libro de Otilia Castellví, publicado por una pequeñísima editorial local y que no había tenido ninguna presencia real, es decir, había pasado desapercibido. Me lo recomendó vivamente, le hice un caso mediano, porque la verdad es que lo tuve un tiempo en casa, hasta que cuando empecé a leerlo me di cuenta de que era una historia fascinante.
Es una joya realmente. Bueno, cuéntanos quién fue, vamos a contar quién fue Otilia Castellví.
Otilia Castellví fue una modista del barrio de Gracia, un barrio muy menestral de Barcelona, que casi como por casualidad llegó, vamos a llamarlo así, a la conciencia social. Primero fue más bien catalanista.
En el bloque obrero y campesino,
Y después se integró en el bloque obrero campesino, que fue el POUM, después el Partido Obrero de Unificación Marxista, de tendencia trotskista, que fue, pues mal visto, como todo el mundo sabe, por el socialismo stalinista, ¿no? Por eso fue encarcelada, pero antes de la cárcel ella ya ha tenido algún protagonismo en acciones de todo tipo, desde octubre de 1934, cuando hay los llamados hechos de octubre de Barcelona. Ella lleva casi una camioneta con pistolas y escopetas, es tiroteada por la Guardia Civil.
Yo creo que le caen compañeros muertos encima
y le salvan la vida, en realidad, porque esos compañeros muertos pues hacen de barrera a las balas, ¿no? Después de eso tiene, como digo, un papel importante de agitación y además yo imagino que siendo mujer aún más, ¿no? Porque era un personaje muy singular en ese entorno. Fue encarcelada y bueno, yo no sé si voy ahora.
Ataca, sí, vamos a presentar, después hablaremos del detalle, ¿no? Pero
bueno, pues es una mujer que es encarcelada en las checas, en Barcelona. Cuando termina la guerra en 1969, ella está encerrada en esa cárcel, los dejan encerrados, los guardias se van, uno se apiada, nos vuelve y abre la
para que puedan
escapar. Sí. Ella sale muy, muy estropeada, tiene un reuma enorme porque ha estado en una celda pequeñísima en la que no puede ni tan solo tirarse para dormir, es decir, es una celda de esas minúsculas. Y de ahí se va a Francia. Decide irse. Quizás se podía haber quedado, fíjate, pero no, pero decide irse a Francia. Nos describe los campos de concentración de Argelès, que eran campos que todo el mundo sabía que habían existido, pero no habían sido escritos con tanta minuciosidad ni con el detalle con que lo hace Otilia. De ahí se va a Dijon. De Dijon, lo hago todo muy rápido, se va a Luxemburgo, de Luxemburgo a Alemania. Ella termina en Darmstadt, en una ciudad que está al sur de Frankfurt, como charcutera, y describe también los bombardeos americanos a las ciudades en Alemania al terminar la guerra.
Después vuelve a Francia, después se va a Venezuela. Bueno, es que su peripecia es una cosa alucinante.
Ahora, el libro termina cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ella decide irse a Venezuela, está embarazada,
Allí tiene a su hijo.
Y tiene ya en Venezuela, creo, al hijo, ¿no?
A su hijo Ulises. Sí, Ulises. Sí. Bueno, ella tenía muy claro que quería luchar contra las injusticias. O sea, era la modista idealista, nunca mejor dicho,
absolutamente,
¿no? Y decidió entregarse en cuerpo y alma al movimiento obrero. Utiliza expresiones de lo más entusiasta, ¿no? Por ejemplo, en el libro dice, salieron victoriosos los valientes rebeldes. Eso nos sorprende ahora, ¿no? Es un lenguaje que nos choca, ¿no? Era una idealista que luchaba por lo que creía. Pero ¿tú crees que también demasiado ingenua?
Es una mujer de una cierta ingenuidad. Yo diría, más que de una cierta ingenuidad, incluso yo diría una cierta real bondad. Y es una mujer que tiene las cosas muy claras, las dice con toda tranquilidad, gusten o disgusten. A veces los dice con una, digamos, echando, si se quiere, un poco de sal gruesa, con esa, que quizá eso nos llevaría a pensar que es también ingenuidad. Pero tiene ese fondo de verdad y de fibra de quien ha vivido realmente lo que está contando. Y quien lo ha vivido, sí, además en su cuerpo, ¿no?
Es que lo bueno de este libro, Jaume, es que se nota que está escrito por una modista. Es decir, no tiene ninguna pretensión literaria.
No, ni media.
Es un documento.
Ni media, es un documento.
Es un documento, sí, sí, ¿no? Otilia es una mujer apasionada, es una mujer sincera, con una fuerza moral a prueba de bombas y con una capacidad de adaptación que a mí me ha dejado anonadada. La capacidad de adaptación que tiene esta mujer, ¿no? Pasó por las cárceles, por los campos de concentración. En una ocasión, que eso aparece como de pasada en el libro, se refugió en lo que ella llama una casa de mujeres, que intuyó que era un prostíbulo, ¿no?
Un prostíbulo, sin duda, sí, sí.
Pues eso.
Sí, sí.
Y pues me refugié allí, ¿no? Evidentemente, dice, no ejercí, pero estaba allí en la casa de mujeres.
Bueno, ella pasaba más desapercibida, porque, claro, era una persona sin documentación en la Francia ocupada. Por lo tanto, lo tenía bastante peludo, ¿no? Y se trataba de pasar lo más desapercibido posible, y pensó que en un prostíbulo una mujer pasaría. Sí. Que además yo imagino, pues es una pura imaginación mía, pero que en ese prostíbulo había gente de distintas nacionalidades. Y bueno, entonces una catalana de gracia, una española, ahí quedaba, pues bueno, pues más disimulada, ¿no?
Es gracioso porque ella pertenecía a una familia modesta, como decías, del barrio de Gracia, que no tenía ninguna inquietud política. Es decir, fue la única. Sí, el hermano un poco, ella fue la única que llegó a militar
partido,
¿no?
Absolutamente.
Entonces ella está muy apenada porque dice, le he causado muchas penalidades a mi familia, efectivamente, los hermanos, el hermano, las hermanas fueron perseguidas, en fin. La vida de Otilia Castellví estuvo repleta de pasiones, pero también de sufrimientos y de desengaños, ¿no? Los miembros de su propio partido le defraudaron, su país le defrauda, los franceses, bueno, de los franceses ni hablemos.
Sí, no los deja muy bien, no les tiene mucha estima.
Vamos,
habla
fatal
estima
de los franceses que ella conoció en ese momento, ¿no? Una de las primeras frustraciones que vivió esta mujer fue darse cuenta de que ni siquiera las personas que compartían ideales o intereses podían estar unidas, ¿no? Podían luchar unidas.
Bueno, es que claro, se encontró en los momentos de la revolución. Entonces, digamos, la gente se mueve en esas circunstancias, que son circunstancias extremas, a veces de modo inesperado, ¿no? Y ella se da cuenta de que si bien hubiera querido que las cosas fueran en una determinada dirección, pues no iban casi nunca así, es decir, se encontraba con sorpresas constantes. Pero ella misma lo dice, ¿eh? En realidad fue una revolución en un momento preciso, en la revolución, además, insiste ella al principio, pues hay personas, las califica con insultos bastante más fuertes que los insultos que antes describíais.
Pancracios, sí.
¿No? Y quieren robar a los demás, que ejercen violencia contra los demás. Dice que ensucian los buenos ideales y las, ¿no? Y el buen camino, ¿no?
Bueno, decíamos que Otilia pasó de las cárceles españolas a las cárceles francesas, en fin. Hay un episodio gracioso. Ella quería escribir desde la cárcel a su compañero, que también estaba en una cárcel francesa, y tenía que hacerlo en francés, porque si no, no podía.
Sí, había,
y como no sabía, ella escribía en catalán, y entonces dice, y acababa todas las palabras, pues, en E acentuada, y colocaba dobles y triples vocales así al azar, y colaba.
Y colaba. Sí, sí, porque yo imagino que los censores tampoco debían ser gente muy ilustrada. Y se encontraron con esos. No, lo que imagino que buscaban eran informaciones precisas que no, como en cualquier momento en situación de guerra, ¿no? Y coló, sí, sí. Escribió, porque no hablaba francés en ese momento, Otilia Castellví. Yo creo que lo aprendió, claro.
Hombre,
más adelante. Pero sí, sí. Y dice que escribía con dobles consonantes. Y coló.
Oye, y tuvo que lidiar contra algo, a mí me parece horroroso, contra la sarna, por ejemplo. Pilló una sarna...
Tremenda, sí. Tremenda.
Que le duró años y años.
Le duró años, sí. Se la curan en Luxemburgo. Ese ya es casi el fin del libro, ¿no? Se la curan en Luxemburgo. Y es ahí donde además se entera de que en Alemania están buscando mano de obra. Y claro, ya dice, bueno, Alemania, la Alemania nazi. ¿Cómo voy a ir yo, que soy una comunista, a la Alemania nazi? Es que, bueno, me van a poner en la cárcel,
claro,
¿no?
Claro.
Pero de ahí sí se va a Alemania y la verdad es que tiene un recuerdo de Alemania bastante bueno.
Bueno, hemos mencionado al hijo de Otilia Castellví, se llama Ulises.
Ulises, que es catedrático con la Universidad de Múnich.
Pues mira, ayer tuve la oportunidad de hablar con él. No podía estar con nosotros en directo hoy porque está viajando, pero si quieres podemos escuchar lo que me contó sobre su madre, ¿sí?
Sí.
Pues esto es lo que hablamos ayer con Ulises. Ulises Molines Castellví, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Le sorprendió a usted conocer el pasado de sus padres en general y de su madre en particular?
Bueno, en realidad no me sorprendió mucho porque desde muy niño mi madre y mi padre también, pero sobre mi madre, siempre me habían relatado sus peripecias en la Guerra Civil y después en el exilio, y de modo que desde que tengo uso de razón más o menos ya estaba yo enterado de esa historia. Lo que pasa que, claro, nunca la... no, hasta que no leí todo el texto del libro de mi madre, no supe algunos detalles, ¿no? Pero básicamente yo ya estaba muy informado de esas peripecias, efectivamente.
Claro, pero uno puede tener la sensación de que le están contando batallitas, exageraciones, hasta que realmente lo ve escrito en papel y se da cuenta de caramba, ¿no?
Bueno, tiene razón. En realidad, claro, cuando uno es niño o adolescente, pues lo que le cuentan los padres muchas veces no le da mucha importancia al principio. Dice, bueno, son historias de mis padres, a mí qué me importa. Y ya cuando lo ves por escrito, claro, te impacta mucho más, sí. Y sobre todo ya uno siendo más maduro lo puede insertar en un contexto histórico y político que hace el relato mucho más impactante, efectivamente, ¿no?
Otilia habla en el libro de su temperamento inquieto. En algún momento confiesa: yo he sido más impulsiva que reflexiva, defecto que no consigo corregir. ¿Fue así hasta el último momento de su vida?
Sí, se puede decir que fue así. Era una persona que siempre decía lo que pensaba, pasara lo que pasara, muy espontánea, es decir, era muy muy clara de expresión. A veces podía ser incluso, podía de alguna manera mostrarse agresiva hacia personas que no le caían bien, cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues sí, era alguien, efectivamente, como ella misma dice, siempre considero que uno tiene que expresar lo que uno siente y no andarse con tapujos, ¿no?
También reconoce Otilia que tiene una gran fuerza moral y eso se comprueba fácilmente también leyendo el libro, ¿no? ¿Cree usted que muchas personas se habrían derrumbado ante circunstancias como las que vivió su madre?
Un milagro, por así decir, que después de, bueno, 9 años consecutivos de guerras, de sufrimientos, de cárceles, de bombardeos y todo eso, todavía luego, pues, mis padres, en especial mi madre, lograran un cierto equilibrio moral y emocional que, efectivamente, otros compañeros suyos que pasaron peripecias parecidas, pues, quedaron psíquicamente desequilibrados, y eso yo lo viví en Venezuela, donde yo nací, ¿no? Y donde conocí a muchos compañeros de mis padres. Había varios que ya no estaban muy en sus cabales debido a todos esos, uh-huh, esos sufrimientos.
Dice Otilia que entre sus hermanos no había ningún reaccionario, solo ella, dice, ¿no? La más joven militaba en un partido de acción. ¿Cómo interpretaba esa militancia que puso en peligro incluso a su familia? ¿Cómo se la explicaba a ella?
Bueno, ella decía que si bien toda su familia, incluido su padre, eran gente, digamos, de izquierdas en un sentido general, pero vamos, sin ninguna ideología particular, y estaban básicamente de acuerdo con las ideas de mi madre. Sin embargo, solo fue ella la que sintió que la lucha por conseguir una mayor justicia social era una lucha muy dura y que había que ser muy radical y no solo en fin, adoptar una actitud más o menos, en fin, liberal o así, sino que había que combatir realmente a la reacción en España, ¿no? Y que sí. Había que conseguir un nivel de justicia social que no iba a ser gratis. Eso le quedó siempre muy claro por su propia experiencia como obrera, y por eso pues decidió una militancia muy muy activa.
Curiosamente, ella manifiesta en repetidas ocasiones su repulsión por la política.
Claro, bueno, eso es las dos facetas, digamos. Es decir, por un lado, mi madre, de una manera espontánea y, como ella dice, impulsiva, sin que hubiera leído mucho. Hay que tener en cuenta que mi madre pues solo cursó 3 años de escuela primaria, ¿no? O sea, empezando por ahí, o sea, no era una intelectual para nada, era una obrera clásica. Y entonces ella, todo lo que fueran así teorías ideológicas y la política, digamos, de la política clásica, todo eso no le interesaba. Es más, creía que era más bien negativo, ¿no?, para las luchas sociales. Lo que había era que luchar desde la base. Hoy día diríamos que era, en terminología actual, su actitud era de una izquierda de base, autónoma, ¿no? Sí. Un poco, y ella no se conciaba de ninguna ideología en particular, bueno, claro, de izquierdas, por supuesto, pero ni se sentía especialmente adherida a ninguna, ni al marxismo en especial, ni nada así, sino simplemente se trataba de conseguir mayor justicia para la gente pobre, punto. Eso, y sabía que eso solo era a costa de gran esfuerzos y de luchas, y tenía una gran tenía bastante desconfianza hacia los políticos profesionales, incluso los de izquierdas, porque creía que tendían a aprovecharse, ¿no?, de la buena fe de las masas obreras. Uh-huh. Para hacer su pequeño cotarro, ¿no?
Hay algo que no acabo de entender, Ulises, igual usted me lo puede contar. Otilia confiesa tener una fobia enfermiza a los insectos. Sí. ¿Cómo es posible entonces que aguantara esas noches llenas de chinches, de cucarachas en cárceles y en campos de concentración?
Pues sí, realmente eso la marcó mucho, e incluso en Venezuela, como debéis saber, bueno, es un país tropical que está lleno de cucarachas por todos lados, ¿no? Y eso la hizo sufrir mucho. Yo creo eso tenía ahí sí una parte, una verdadera fobia que, en fin, quizá hubiera debido tratarse psicoterapéuticamente, porque era cuando veía una cucaracha en casa, estallaba en gritos y, en fin, era para ella así lo peor que le podía pasar. Pero bueno, son fobias que mucha gente ha desarrollado precisamente a través de ese tipo de penalidades en cárceles y campos de concentración, ¿no?
¿Qué le transmitió su madre sobre la guerra? Porque en el libro ella repite a menudo que no podía entender tamaña atrocidad, ¿no?
Mi madre, a pesar de que era una militante muy activa y enérgica, al mismo tiempo era una pacifista 100%. Ella siempre creyó que cualquier guerra es, por definición, es algo malo, ¿no?, que hay que evitar. Lo que pasa que, claro, también vio que sin en el momento de la Guerra Civil Española, ante la agresión de los fascistas, pues uno no se podía quedar con los brazos cruzados o solo con bellos discursos humanísticos, sino que había que tomar las armas para defenderse. Pero en principio, para ella la guerra era lo peor, ¿no? Lo peor, y eso se ve muy claro en el libro. Ya cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, le parece algo, en fin, inaceptable, intolerable, ella todavía esperó hasta el último momento que los obreros alemanes y franceses dijeran, pues hacemos huelga de armas, ¿no? Uh-huh. Porque creía que esa era la única manera de evitar las guerras, pero, como sabemos, desgraciadamente no fue así, ¿no?
¿La añoranza es el sentimiento que su madre vivió con más intensidad?
Sí, sí. Sí, ella no, siempre vivió mal el exilio en Francia, porque la trataron muy mal.
Muy mal. Bueno, habla de los franceses fatal.
Sí, esa, bueno, esa no es la única, hay que decir, quizá ella es más clara en su expresión.
Sí.
Todos los que pasa de gente del PUM, sobre todo, y esos partidos de izquierda que aterrizar en Francia, todos se sintieron muy muy decepcionados por el maltrato de un país que supuestamente era aliado, digamos, de la izquierda española, ¿no? Uh-huh. Entonces fue la gran decepción, y mi madre, más que otros, como decía siempre lo que pensaba, pues en vez de endulzar un poco su opinión o matizarla, pues dice simplemente lo que ella sintió, y que fue, sí, fue terrible para ella, como se ve muy claro en el libro, y son datos objetivos que además ya se sabe, ¿no? Uh-huh. Que en Argelès-sur-Mer la gente se moría como chinches, y bueno, ahora creo que los franceses por fin hicieron ahí un pequeño monumento,
sí,
¿no? De recordatorios, pues de 50 años o 60, no sé, pero sí, eso no, la gente como mi madre nunca lo perdonó ni al régimen del llamado Frente Popular francés, ni tampoco a la masa de la gente, ¿no? Entonces eso la hizo pasar muy mal, y luego en Alemania, pues personalmente tuvo contacto con gente más aceptable, etcétera, pero claro que también sufrió mucho la guerra, el clima, todo eso. Y en Venezuela tampoco nunca se integró, estuvo muy agradecida al país. Siempre estuvo pensando en la primera oportunidad para regresar a Cataluña.
Bueno, Ulises, yo voy a seguir hablando de su madre con Jaume Vallcorba, pero quería comentar algo para terminar que me ha llamado muchísimo la atención. Ya me he dado cuenta de que no solo su madre, sino también su padre, pues abrazaban las causas y las defendían con pasión. Fueron esperantistas convencidos, por ejemplo, defensores del esperanto, creían que no, una lengua como el inglés no se podía imponer encima de las otras, o no se podía imponer a las otras.
Una de tantas, claro, injusticias que contra las que había que combatir. Sí.
Pero en cambio, el esperanto sí les auguraba, ¿no?, ese futuro brillante de una lengua común. Y hay una cosa que me sorprende. Sus padres se hicieron vegetarianos por razones éticas, después del hambre que llegaron a pasar.
Sí, o sea, efectivamente, claro, mientras pasaron hambre o comían lo que podían, ¿no? Pero en cuanto en Venezuela su posición económica les permitió un poco más de bienestar, decidieron que eso de matar animales para comérselos, pues es una salvajada, ¿no?
Sí, 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 qué curioso, pero una persona que ha pasado tanta hambre, pues parece que es imposible, sí, que después
pero
se decida.
Pero eran mis madres, cuando llegaban a una conclusión, eran muy consecuentes con ellas.
Ya. Bueno, y la narración de su madre acaba cuando nace usted. Parece que la maternidad cambió su vida de forma importante, a pesar, sí, de que pudo usted no haber nacido, Ulises.
En varias ocasiones.
¿Verdad?
En varias ocasiones pude no haber nacido. Es un poco un azar muy muy improbable que yo naciera, uh-huh, así que, bueno, pudo, en fin, mi madre, vamos, para decirlo claramente, ¿no?, estuvo a punto de decidir abortar antes, sí, de que yo naciera, por razones de la miseria que pasaba, uh-huh, ¿no?, pero al final decidió no, pero luego, en fin, también pudo hundirse el barco, que como han leído, ¿no?
Sí, sí.
Estuvo a punto de hundir el barco.
El barco en el que viajaban, sí.
Y cosas por el estilo, de modo que sí, mi llegada al mundo fue muy azarosa.
Ulises, nos alegramos mucho de que esté usted aquí, que nos haya acompañado hoy en la distancia. Un beso muy, muy grande y enhorabuena.
Gracias, y gracias por el interés, por esa historia.
Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, pues esta era la conversación que mantuve ayer con Ulises Molines Castellví, que pudo no haber nacido, como se comprueba en el libro y como él mismo reconoce, ¿no? Ulises es el hijo del segundo compañero de Otilia, Linus, porque el exilio le separó de su primera pareja, que además, según cuenta, fue un amor que duró toda su vida, ¿no?
El primero, sí, al que en el libro se llama Llorenç.
Falsea el nombre.
Pero que no se llama Llorenç. Bueno, es, claro, una de las cosas que yo publiqué, como contabas antes, en catalán, en Quaderns Crema, el libro, hace unos años, hace 5 años, y cuando se publicó el texto castellano, pensé, bueno, ¿y por qué Ulises no cuenta qué se hizo de todos ellos?
Claro.
¿Qué pasó con todos ellos?
Y
entonces le pedí al profesor Molines un texto de epílogo, que uh-huh, está en la edición castellana, no así en la catalana. Y nos cuenta un poco quién era este tal Llorenç, sin decirnos para nada, sin desvelar su nombre, sí, de verdad, ¿no? Pero contando que su madre estuvo casi, yo diría, toda la vida enamorada de él. Y Linus, el amigo, a quien ella encuentra en Dijon, justamente cuando ya ha salido del campo de concentración, es alguien que le ha hecho casi de chevalier servant toda la vida, ¿no? La ha acompañado, la ha protegido, es un muy buen amigo, y acaba casándose con ella, con Linus.
Con Linus, sí, que es el padre de Ulises. Bueno, ella vio una primera edición, esa primera edición que mencionábamos, que se hizo de sus memorias en el año 90, pero no llegó a ver la de Quadens Crema, que se publicó en el 2003, porque murió a finales del año 2000. Yo me la imagino emocionada a esta mujer si hubiera podido tener este libro que tengo yo entre las manos, ¿no?
A mí me hubiera gustado muchísimo conocer, sí,
a mí también.
Porque imagino que debía ser un personaje muy singular. Bueno, en realidad el libro es un testimonio, yo diría, vivísimo y estremecedor, ¿no? De unos, de unos años, bueno, desde 1934 hasta 1945, ¿no? Es decir, sí. El libro se llamaba al principio, con la primera edición, 20 años de una vida. El título este que tiene, se lo puse yo, porque me parece...
De las chicas de Barcelona a la Alemania nazi, ¿no?
Exacto, de las chicas de Barcelona a la Alemania nazi. En realidad empieza un poco antes de las chicas, porque ya empiezan en los hechos de octubre, como digo, del 34. Pero bueno... Pero
más
parecía,
o menos,
sí,
más o menos.
Bueno,
si te parece, vamos a acabar con las palabras de Otilia, algún fragmento del libro. Dice, ya entonces, con la tragedia de nuestra guerra, las tristes experiencias acumuladas me habían causado tan amarga decepción que aniquilaron el romanticismo puro de la igualdad social y la fraternidad entre los seres humanos que tan cándidamente me había entusiasmado. A mis 30 años solo quería convencer a los demás de las verdades que conocía por mi experiencia, pero bien es cierto que nadie escarmienta con la experiencia ajena, y mucho menos los jóvenes. Bueno, para que veas. Y voy a acabar con una frase de ella que resume muy bien su pensamiento y su sufrimiento, ¿no? Dice, poco importaba saber de dónde venían las balas ni quiénes las disparaban. Lo triste era ver a las víctimas. Bueno, pues nada, todo esto y mucho sentimiento más en este libro de Otilia Castellví, que ha publicado El Acantilado, de las chicas de Barcelona a la Alemania nazi. 20 años de una vida, con el epílogo del hijo de Otilia. Y Jaume Vallcorba, su editor, ha estado aquí para hablarnos de él. Enhorabuena, Jaume.
Muchas gracias.
Como siempre.
Gracias.
Gracias.